Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Pues al monte ya dejamos ya más de 5 años que no volvimos por allá, porque pues vimos que no sacábamos nada y cada día eso se ponía más peligroso. Entonces yo le dije a hermano, no volvamos por allá, eso de pronto o te secuestran a ti o a mí, entonces es otra lucha para los que quedan. Entonces dejemos así las cosas, más bien seguimos investigando aquí, y ahorita lo que tenemos es con la JEP. Estamos, nos favorecieron en el primer grupo de la JEP porque el País Libre nos mandó todo el recuento que tenían allá, y entonces nos unieron en el primer grupo, y entonces estamos allá a que hagan las investigaciones, a ver si logran hablar con estas personas y dicen algo de Carlos. Nadie nos ha dicho nada, nadie. La esperanza ahorita era que como se iba a presentar en Romaña. Entonces esa era la esperanza que teníamos, a ver qué decía Romaña. Pero como no fue, entonces hemos estado así en esa, esperando a ver si alguno se asoma y a ver qué dicen. Carlos Alberto es el mayor, es el mayor de los tres. Él dijo que pues unió el matrimonio, que fue pues el eje de la familia. Siempre consultábamos con él lo que íbamos a hacer, lo que queríamos. Era la fiesta de él, porque muy alegre, él era muy alegre. Y siempre él programaba las fiestas, que los cumpleaños, que el día de la madre, que todas las fiestas, los paseos. Eso pues él era muy alegre.
Carlos Alberto nació un 7 de octubre de 1965 en Bogotá. Estudió medicina en la Universidad del Bosque, ingresó a la Policía Nacional por primera vez para hacer su año rural y estando allí se entusiasmó con hacer la carrera militar. Allí permaneció durante 7 años alcanzando el grado de capitán y su último trabajo fue como médico del Servicio Aéreo de la Policía en el aeropuerto de Guaymaral en Cundinamarca. La vida de la señora Lilia y su familia transcurría con normalidad por aquellos años, pero el 26 de noviembre de 1997, esa tranquilidad se ve trastocada, donde todos sus integrantes se ven afectados para siempre.
Bueno, en el año 97, pues yo vivía en mi casa, casa propia, con mi esposo y mis 3 hijos. Pues, como le digo, felices, no teníamos ningún problema. Mi hijo mayor ya era médico y capitán de la policía. Vivía con su esposa, porque él sí no vivía con nosotros. Él vivía con su esposa y con sus 2 hijos. Y nosotros vivíamos, mi esposo, Germán y Lili. Y pues vivíamos bien hasta noviembre. Se nos dañó la vida. Cambiaron, pero de una manera muy radical. El 26 de noviembre, Carlos estuvo en la casa un domingo, estuvo almorzando con su esposa y sus hijos, y casualmente un detalle que él me dijo, que la sopa le sabía a plumas de pollo, y nos pusimos ahí a molestar, a reír. Al rato, hacía como unos 15 días, a la esposa le habían robado un carro. Y entonces él me dijo, oiga madre, resulta que me llamaron de Villavicencio y me dijeron que el carro estaba allá, pero que tenía que llevar 200 mil pesos. Le dije, ¿cómo va a ser eso? Ya es perdido, eso no se ponga ahí por allá, eso es peligroso. Dice, no madre, le dije, no vaya, que eso es peligroso. Digo, bueno, se fueron esa tarde, nada pasó. Al otro día, él siempre me acostumbraba a llamar a las 7 de la mañana, yo iba para mi trabajo y él pues también iba para su trabajo, me llamaba, me saludaba, ¿cómo estás madre? Ya voy para allá, esto pasó anoche, alguna cosa me contaba y yo también le contaba. Ese lunes no me llamó, se me hizo tan raro, yo dije, seguramente por algo se puso bravo, quién sabe qué sería. Pasó el día, el 27, esa llamada era sagrada, yo dije, tan raro que no me llamó, pasó todo el día, yo dije, bueno, si estaba bravo, pues eso de que uno dice, pues esperar a ver si llama. Al otro día, esperaba la llamada cuando sí, el celular sonó. y era un compañero de allá donde él trabajaba, él estaba trabajando en Guaymaral en el servicio aéreo de policía, y entonces me llama y me dice, doña Lilia, el señor me conocía, me dice, doña Lilia, es que el capitán no vino ayer a trabajar y hoy tampoco ha llegado, ya son como las 8 de la mañana y él entraba a las 7. Le dije, pero qué tan raro, ¿por qué no iría a trabajar? ¿Qué pasaría? Le dije, bueno, voy a averiguar. Llamé a la esposa y le dije, Viviana, que me llaman de allá de Guaymará, que Carlos no fue a trabajar ayer y hoy tampoco. Y ella me dijo, doña Lilia, lo que le dije es mentira, porque él no vino a quedarse anoche. Él anoche, como a las 5 o 6 de la tarde, habló con Daniela. Daniela era la niña mayor de él, que tenía en ese entonces 5 años. Y habló con Daniela y le dijo que no se fuera a dormir, que él llegaba ahora y que le iba a llevar un tamacuche, que lo esperara, que no se fuera a dormir. Y en ese momento se cortó la llamada y hasta ahí fue. No se volvió a saber nada de él. Entonces, pues, al día siguiente, pues, yo me angustié, dije, ¿pero qué pasó con él? Entonces, empezamos a hacer las investigaciones. Llegaron los jefes de allá de Guaymaral y averiguar qué pasó con él. Y ahí, pues, la vida se trastornó mucho porque entonces Germán tuvo que dejar su trabajo, pues, pedir permisos. Y él, como fue él el que dijo que iba para Villavicencio, entonces Germán dijo, no, pues seguramente se fue para Villavicencio. Y entonces él viajó con un compañero de Carlos a Villavicencio y allá conocieron a una familia. Y hablaron con la familia y dijeron, sí, ellos estuvieron aquí, o él estuvo aquí anoche, y salieron con el cuñado y con el hermano, con otras tres personas, otros tres señores, salieron y no se ha vuelto a saber nada de ellos.
Así comienza la búsqueda de Carlos Alberto por parte de toda su familia. Germán, hermano menor de Carlos, también comenzó a averiguar por su lado sobre el paradero de Carlos.
Entonces, bueno, empezaron las angustias, las tristezas, busque por un lado, busque por el otro. Germancito siguió viajando, él viajaba continuamente, cada 8 días estaba viajando, nada de respuestas. Él habló allá en la Fiscalía de Villavicencio, hablaron con, allá le asignaron un teniente y con el teniente se pusieron a hacer investigaciones y busque por un lado. Entonces fue cuando encontraron el carro de él, lo encontraron en Guamal y el carro pues estaba desvalijado y ahí estaba el carro, pero no se sabía nada de él.
Yo salí a buscar a mi hermano, la gente es muy indolente. No solamente no entienden el sufrimiento de las personas, sino que además se aprovechan. Sí, había muchas personas que lo que hacían era buscar cómo sacarle a uno plata para ver, aprovechándose del dolor que uno tenía. Yo llegaba allá y conocí mucha gente en Villavicencio y muchos de ellos lo que hacían era mirar cómo me sacaban plata para porque sabían que yo estaba dolido y para mí fue lo mismo. El día que se fue mi hermano, para mí la vida cambió totalmente del cielo a la tierra. Carlos era el hermano protector. Yo dependía de él emocionalmente y siempre que yo ni siquiera necesitaba tener problemas porque él como que sabía que yo iba a necesitar su ayuda y él siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Cuando él se va, entonces por un lado deja a los dos niños chiquiticos. Entonces, claro, yo asumí esa búsqueda de él. Yo empecé a pedir permisos en el trabajo para poder ir a Villavicencio, para poder ir a buscarlo. Yo, por ejemplo, nunca había viajado en el carro solo. En esos días me tocó viajar muchísimas veces solo. La carretera no era lo que es hoy, la carretera de Villavicencio. Llegar allá era llegar a un pueblo. Tenga cuidado que aquí son paramilitares. Saltaba uno al pueblo inmediatamente siguiente a 5. Tenga cuidado que aquí son guerrilleros. Llegar bien tarde por allá lejos y después devolverse de noche en esas carreteras absolutamente solas. No se veía un alma. A veces uno pasaba y estaban recogiendo cadáveres ahí al lado de la carretera. La policía estaba ahí, que había matado a uno, que mataron al otro. Y pues en eso fue que cambió mi vida. Yo realmente no tuve hijos, no tuve esposa, no tuve... Mi familia paterna fue lo que pude ya tener bien.
Las primeras averiguaciones apuntaban a los frentes 34 y 51 de las FARC, ya que eran los frentes que hacían presencia en la zona donde desapareció Carlos Alberto, aunque se desconocían las razones de su secuestro. Los últimos registros de llamadas en la factura de su teléfono daban esperanzas de dónde y quién lo podía tener. Una fue hecha a un número que quedaba en Manzanares Meta, que en ese entonces también era una zona con presencia guerrillera, y la última fue de Villavicencio a Bogotá. Esa llamada fue hecha a un hombre que 3 meses antes había sido liberado por las FARC luego de estar secuestrado varios meses.
Cuando llegó el recibo del teléfono de él, en ese entonces era Concel, entonces llegó el recibo y empezamos a mirar las llamadas. Entonces descubrimos que había una llamada que no sabíamos de quién era. Entonces Germán empezó a hacer investigaciones y entonces resulta que era de un señor que habían secuestrado, que la guerrilla había secuestrado, y él tuvo que pagar una cierta cantidad de dinero, pero no lo pagó todo, pagó la mitad, y lo dejaron salir y le dijeron, ustedes pues paga la otra mitad. Entonces lo llamaron del celular de Carlos para ver si iba a pagar. Y entonces Germán fue y averiguó dónde estaba el señor, y efectivamente se fue a hablar con el señor, y el señor dijo, sí, yo la FARC me secuestró, yo les quedé viendo una plata, y entonces ahora ellos me llaman, y lo llamaron, fue el celular de mi hijo. Ahí ya nos damos cuenta que fue la guerrilla, la FARC, la que se lo llevó. Comienza la lucha de buscar por un lado medicina legal, hospitales, fiscalías, país libre, por todas partes, por donde alguien nos decía vayan. Estuvimos hablando con Jaime Garzón, él nos contactó con el comandante de allá, con Miller Perdomo, hablamos con él por teléfono, dijo no, yo no lo tengo, aquí no está. Pero después Jaime nos dijo que sí, ese lo tiene, esos son mentirosos, pero ese lo tiene. Pero no hemos sabido absolutamente nada. Después Jaime intentó ayudarnos porque dijo que iba a subir con Germán allá al monte, pero desafortunadamente lo mataron y no se pudo saber nada, no pudimos ir. Pero nosotros seguimos yendo, porque ya después no viajaba Germán solo, sino conmigo. Viajábamos los dos, e íbamos cada mes o cada dos meses allá, y fuimos a Lejanías, fuimos a la Macarena, hablamos allá con unas personas del secretariado de la FARC, pero esos no tenían ni razón ni noticias de nada. Le escribimos al Mono Jojoy, le escribimos a Marulanda, pero nada, nadie dice absolutamente nada.
Después de 21 años, esas llamadas siguen siendo lo único concreto que saben sobre las últimas horas de Carlos. Nunca han recibido llamadas pidiendo dinero por el rescate. Al principio, Lila y su hijo Germán viajaban a Villavicencio y sus alrededores cada 8 días, esperando averiguar algo, repartiendo volantes con la historia y la cara de Carlos, esperando que alguien les diera razón, pero nadie les decía nada. De hecho, con frecuencia eran estafados por personas que decían tener información sobre su paradero. Durante los últimos 21 años, Lilia Hernández se ha despertado a las 5 de la mañana para decirle a su hijo Carlos Alberto Hernández que lo ama y lo extraña, que su familia está bien, que Daniela, su hija mayor, ya es profesional y que en su nuevo trabajo en Alemania está contenta, y que David, su hijo menor, ya terminó su carrera profesional. Cada día, de lunes a viernes, a las 5 de la mañana sin falta, llama a la emisora Antena 2 para hablar con su hijo Carlos Alberto, desaparecido en noviembre del año de 1997.
Pasan los meses, pasan los años, seguimos investigando, yo sigo mandando mensajes por la radio, nada de muestras de supervivencia, absolutamente nada. Había un señor que secuestraron allá en Neiva, que a él le secuestraron las dos hijas, y entonces él le pidieron rescate, y él fue a pagar el rescate y lo secuestraron a él. Y entonces en ese momento pues hubo un combate para no dejarse de coger ni nada de eso. Entonces a él lo hirieron y se lo llevaron allá para el monte. Pero después, a los pocos días, lo regresaron a él, pero a las hijas no. Entonces allá en Neiva vive un hermano mío, y entonces él habló con el don Juanito. Y yo le mandé una foto a don Juan, y le dije, mire, este es el hijo mío. Y él dijo, no, pues él estaba con tapabocas, pero ese señor fue el que me curó. Estoy seguro que él es el que ustedes buscan, porque él fue el que me curó. Esa es una seña, pero de un secuestrado. Después pasó el tiempo y entonces los familiares que había allá en Villavicencio nos dijeron que había una señora por allá adentro del monte, que ella trabajaba con los con los guerrilleros, que fuéramos a hablar con ella. Pasamos un río en canoa y fuimos allá adentro del monte, hablamos con ella, le mostramos la foto y dijo, ah, sí, yo conozco a este señor, eso no pasa, eso lo tienen bien custodiado, pero sí, ese señor está allá, pero no sabemos si sería cierto o no sería cierto, pero eso fue lo que nos dijo la señora. Y esas son las pocas pruebas que hemos tenido de Carlos. De resto, nada, y siguen pasando los años, y nada se sabe.
Ningún grupo al margen de la ley se ha adjudicado esta desaparición, y nadie les ha dicho qué pasó con el capitán Carlos Alberto. Sus hijos y nietos son su aliciente, y lo que la mantiene con la esperanza de volver a encontrarse con Carlos Alberto.
Pues yo creo que la fuerza es la que le dan los hijos que quedan, porque pues sí, efectivamente se perdió el hijo mayor, el hijo querido y todo, pero yo no puedo dejar atrás mis otros hijos. Está mi hijo, mis dos hijos, mis nietos, mi hija tiene un niño que también lo queremos muchísimo, y los otros, los hijos de Carlos también. Entonces eso es lo que le da a uno fuerzas, pero yo diría que fuerzas temporales, porque yo no lo puedo olvidar a él, yo a él no lo puedo olvidar, así han pasado mil años, yo no lo olvido, yo tengo una foto muy grande de él en la sala y mi cuarto están llenos de las fotos de él, y yo hablo con él y le digo cómo está, qué tiene, como si en realidad estuviéramos los dos hablando como hablábamos antes, y yo le pregunto algo y yo misma me respondo, porque ¿quién me responde? Yo le digo, ¿cómo está? Ah, bueno, hijo mío, ¿estás bien hoy? No sé qué. Lo llamo a la emisora, hablo con él, le mando saludos, le digo que se porte bien, que se cuide, que mire que lo estamos esperando. Hoy sigo haciendo muy sagradamente a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, estoy mandando los mensajes. Ya los señores de la emisora me conocen y llamo y me dicen, señora Lilia, buenos días, ¿cómo le va? Pasan a mandar mi mensaje, sagradamente lo mando. Y le digo a él, mire, voy a ir a misa, voy a hablar por ti, voy a hablar con el Señor para que te cuide, para que te enseñe, que la Santísima Virgen te cura con el manto y te guíe por el camino de regreso a casa. Le cuento cómo estamos, le conté que los niños cuando se bautizaron, cuando hicieron la primera comunión, cuando se graduaron, cuando nació el sobrino, porque él decía que quería tener un sobrino. Cuando nació le dije, ahí está el sobrino, ve a ver si no viene a conocerlo. Todo le cuento, que si me enfermé, que si no sé qué, con la muerte de mi mamá. Mi mamá lo adoró, lo quiso muchísimo. Mi mamá cada momento decía, ay, Carlos ya llegó, ¿de dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Y mi mamá murió llamándolo. Era su nieto consentido, su primer nieto. Lo adoró muchísimo. Y ahora con la muerte del papá, mi esposo hace 4 meses falleció y también... esperando su hijo, esperando el hijo que nos unió. De todas maneras es muy triste, muy, porque ahora se movimentó con la muerte de mi esposo. Entonces cada día es más difícil para mí, pero tengo este hijo y la mi hija, mi nieto, que son los que me ayudan, son los que me alegran la vida. Pero para mí es muy difícil seguir adelante. Pero también le pido a Dios que me dé fuerzas. Dios es el que me da fuerzas. Esa es la razón de la lucha, mis hijos y mis nietos, yo no los puedo dejar. Bien, ellos afortunadamente están bien, ya son mayores de edad, la niña ya es, ambos son ya profesionales, la niña trabaja y estudia ya en Alemania, y el niño sí está aquí en Bogotá, pero él también ya terminó sus estudios universitarios. Ella sí lo recuerda, y a ella le dio muy duro. Ella recién que se perdió tuvimos que llevarla al psicólogo porque ella vivía muy estresada pensando en su papá, porque pues ella fue la última que habló con él. La policía ayudó 2 años. A los 2 años la sacaron los niños del sistema, le dieron muerte presunta y ya no más, no se volvió a saber. Lo único que después, por ahí a los 2, 3 meses llamaron que para saber que no era el arma que él llevaba y que si él estaba uniformado. Nosotros no sabemos, pero nunca se acercaron a preguntar, bueno, señora Lilia o señora Viviana o Germán, Lili, ¿necesitan algo? Nunca, nunca, nunca. Nosotros no tenemos nada que agradecerle a la policía.
Lilia y su hijo Germán, lo único que hoy piden es que le digan la verdad de lo que pasó con Carlos Alberto y tienen su posición sobre el perdón y la reconciliación.
Que den razón de él, sea la que sea. Eso es lo que yo quiero, que me digan la verdad. Si ya acabaron con su vida, bueno, pues ¿qué hacemos? Acabaron con su vida, entonces que me digan dónde lo enterraron, dónde están sus restos, que yo los recojo. Yo recojo todos sus huesitos, todos sus restos, yo los recojo para acabar este capítulo y poder pasar la página. Eso es lo único que a mí, ya con eso ya descanso, ya sabiendo que aquí en esa urna están los restos de Carlos o que aquí está Carlos en esencia de presencia. Entonces, ahí sí yo descanso y vuelvo a hacer mi vida feliz y ya pues los años que me queden, que ya los pueda terminar con alegría. La reconciliación, pues es que los que tienen que estar pendientes de eso son los mismos secuestradores, los mismos guerrilleros, porque ellos no reconocen que sí tienen secuestrados, que sí hay víctimas. Ellos no lo reconocen. Entonces, mientras ellos no reconozcan que sí hicieron mal, que sí le hicieron daño a las familias colombianas, pues entonces yo no creo que haya reconciliación. Eso es muy imposible. Ellos primero tienen que reconocer que sí están en el error. Medio difícil porque yo digo, ¿cómo se me puede presentar la persona que le hizo daño a mi hijo? Y que yo le diga, bueno, lo perdono porque usted me arrebató mi hijo, porque dañó mi vida, porque destruyó mi familia. Lo perdono. Para mí es muy difícil decirle que lo perdono. Yo simplemente le digo, bueno, yo olvido ya lo que pasó y le pido a Dios que lo perdone. Él es el que tiene que perdonar. Yo le pido a Dios, y con todo mi corazón le pido, y todos los días que voy a la iglesia, le pido a Dios que los perdone porque están en un error, pero que yo le dé la mano y le diga, ay, sí, lo perdono. Para mí es muy difícil, muy difícil.
No, estar con mi mamá, acompañarla hasta el final, sea el de ella o sea el mío. Y sueño grande que Carlos apareciera, nosotros lo necesitamos a él, eso es para nosotros, él es vital aún después de 21 años de no verlo, él es vital, ¿sí? Ahorita estamos sufriendo un capítulo muy duro que es muy difícil, es la muerte de mi papá. O sea, sí, ¿no? Saber que mi hermano llegue, ese es el sueño de nosotros grande, que él llegue porque nos hace mucha falta. Pues así como mi papá algún día compró una casa con mi mamá y con la ilusión de que fuera una familia, llegamos a vivir ahí con mi abuelita, con mi sobrino, con mi hermana, mi hermano, mi cuñada vivía ahí un tiempo, llegamos a ser 6-7 personas que nos sentíamos incómodos, que teníamos que ubicar las cosas de alguna manera para caber. Hoy ya se fue mi abuelita, se fue mi hermana, se fue mi sobrino, se fue mi hermano, quedamos los dos solos en una casa gigante que no queremos, por un lado no la queremos perder porque nos encanta vivir ahí, y por otro lado queremos que él venga y también nos acompañe de alguna manera, o recuperar algo de la familia que tuvimos algún día, porque eso es muy doloroso, y poco a poco se va desapareciendo la gente y se va yendo, y vamos quedando los dos solos. Eso es el sueño de nosotros, es volver a ser otra vez familia y que él haga parte de eso nuevamente. Lo que usted nos preguntaba, ¿qué pasó durante estos 20 años? Nosotros estuvimos como 5 años viajando al monte, a ver qué pasaba, unos nos robaban, otros nos ayudaban, hasta y después empezamos a dejar de ir al monte, pero porque empezamos a conocer otras familias de otras víctimas, y estas familias ya estaban haciendo, era plantones en la Plaza de Bolívar frente al Palacio de Nariño. Mi mamá entonces empezó a conocer toda esta gente, entonces dijimos, pues ya para qué vamos al monte si aquí tenemos más gente que está en la misma situación, que está en la misma lucha, pues más bien unámonos a esta gente. ¿Qué pasaba? Que se seguían aprovechando de nosotros, pero ¿a qué nivel? A que llegaba alguien y nos decía, vengan, vamos todos, vamos a hacer una reunión con todas las víctimas. Cuando llegábamos a la reunión, y yo soy el político tal, y vengo que para el Senado, y que para el Consejo, y que para... Era una reunión política, se aprovechaban de ese dolor que sentían las mamás que se estaban muriendo por saber qué pasaba con sus hijos.
Pues yo le digo a las personas que crean que si hay conflicto armado, que si hay víctimas, que si hay secuestros, porque la gente muchas veces uno le dice, bueno, es que secuestraron a mi familiar. Eso no lo esperen más, que eso ya está más muerto. ¿Cómo le dicen a uno eso? ¿Ah? ¿Cómo se atreven a decir eso? Si todos los días lo que uno oye en la radio es eso, que hay secuestros, que hay matanzas, que eso es el conflicto armado, eso es lo que la gente tiene que ver, tiene que reflexionar, que sí hay conflicto armado y que tenemos que hacer una lucha para que haya una paz, para que haya una paz verdadera, y una paz verdadera es acabar con esa violencia, acabar con esa lucha armada.
Siente que su hijo aún está vivo en algún lugar de un monte y la está escuchando. Mientras tenga alientos, Lilia seguirá madrugando a las 5 de la mañana todos los días para enviarle mensajes a su hijo, y seguirá buscando respuestas al lado de Germán, esperando que un día pueda volver a abrazar a Carlos Alberto y ser la familia que hace 21 años el conflicto armado desbarató.
Hasta que Dios me dé un tricitico de vida, seguiré luchando y lo seguiré recordando y lo seguiré llamando y le seguiré dando mi apoyo.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización: Julio César Casas Castro.